Hola, buenos días. La verdad que muchas gracias por la oportunidad. Una gran responsabilidad poder explicar en qué consistiría la reforma judicial tan anunciada. Pero también tenemos que decir que justicia legítima tiene una agenda propia desde hace muchos años. Por eso se fundó y se creó. Empezó informalmente en el 2013 y en el 2015 formalizamos en una asociación civil. Porque la verdad que nosotras, las personas que estamos en esta asociación, entendemos que la reforma es integral, ¿no? Que tiene que abarcar no solamente al Poder Judicial, sino también al sistema de acceso a la justicia, ¿no? Y por eso entendemos que hay una articulación fuerte con los otros poderes, con las provincias inclusive, para poder evitar este flagelo, por ejemplo, entre otros, que son los femicidios, o que son por ahí los delitos muy violentos, o también el narcotráfico, y eso requiere un esfuerzo de la sociedad, y modificar también muchas de las estructuras institucionales del Poder Judicial para darle mucha más agilidad y para que realmente se puedan abocar a temas que hacen a la sociedad en su conjunto, y no por ahí algunos temas de agenda netamente de política partidaria que plantea algún gobierno de turno.
Exacto. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Consulta, en su opinión, ¿no? La reforma judicial que se está encarando ahora desde el Congreso y por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, ¿conlleva esta connotación de ser una reforma integral como plantean desde Justicia Legítima?
Y les atañen algunos aspectos que tienen que ver más que nada con afinar un poquito más la cuestión de la reforma del Consejo de la Magistratura, ¿no? Estamos a la espera de ver cuál es el proyecto, de ley. Porque, digamos, esta reforma que planteó el presidente viene ya tiene como dos partes, ¿no? La del año pasado, que comenzó con una ley que estaba parada en la Cámara de Diputados, que ya tiene media sanción, que era una reforma estructural, donde lo que hacía era crear más cargos en las provincias, una demanda que venía retrasada en la nación a lo largo y a lo ancho del país, digamos, desde hace más o menos 10 años, un reclamo que tienen todos los sectores del Poder Judicial, pero eso, bueno, no terminaba, digamos, de reformar la estructura básica, ¿no? La idea era poder empezar con el sistema acusatorio, que es un sistema donde los fiscales tienen más poder y donde los jueces federales tienen menos poder en un juicio, estamos hablando para ir al sistema penal, pero tenía poca creación para ir a cargos de defensores oficiales, así que estaba como muy balanceada esta ley hacia la acusación, hacia la persecución del delito, y por ahí la defensa pública quedaba un poco desbalanceada con menos cargos en el territorio. Pero igual esta ley tampoco alcanzó a tratarse, y que no era la reforma. Por otro lado, se reunió el Consejo de Notables, que había planteado, que había convocado el Poder Ejecutivo, que entregó un informe voluminoso, y de ese informe voluminoso surgen estos primeros anuncios del primero de marzo, donde plantea una reforma que, al menos para la Corte Suprema de Justicia, va a ser muy importante, porque lo que hace es intentar, por lo menos de lo que anunció el presidente, es restringir la discrecionalidad que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia para tomar o no tomar, para opinar o no opinar, o decidir sobre un determinado tema que viene en los tribunales de los tribunales inferiores, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de obligar a la Corte Suprema, por lo menos en lo que entendimos nosotros, a cambiar su forma de aceptar o no los casos. Es decir, va a tener que fundar porque rechaza, tendría que fundar porque rechaza, hoy no tiene esa obligación, y ya no estaría solamente en su criterio resolver cuáles son los casos de arbitrariedad. Ya estaría en una ley, en un artículo, dice cualquier abogado o cualquier abogada diría esto es arbitrariedad por esto y por esto, y ya no sería una interpretación de las personas que integran el Tribunal Supremo.
Bien, hay una cuestión interesante en lo que usted está planteando, doctora, que tiene que ver justamente con la creación de nuevos cargos y nuevos juzgados. Podemos hablar del caso de Paso de los Libres, en donde la jurisdicción del juzgado federal de esta ciudad contempla toda la costa del Uruguay hasta la frontera con Misiones, ¿no? Es algo que es impensado, sobre todo por la cantidad de delitos de naturaleza federal que se da aquí en esta zona de frontera y el cúmulo de trabajo que conlleva después poder tratar esas cuestiones.
Claro, esa era una reforma funcional.
Sí.
Era una, es como es como una actualización, vamos a hablar con otros también, ¿sí? Es una actualización que necesariamente se da, es como cuando viene un gobernador y dice, bueno, tengo más demanda, entonces necesito elevar el rango de secretaría a ministerio, o necesito más ministerios y desdoblar algunas carteras porque las demandas son muchas o están más orientadas a lo social y demás. Bueno, entonces, esa demanda que venía del Poder Judicial Federal de poder dividir un poquito más en pedacitos, si se quiere, algunos territorios, o poder agregar oficinas, porque básicamente estamos hablando de eso, poder agregar oficinas en los territorios para poder abarcar mejor los hechos, los supuestos hechos delictivos que tienen que investigar en esos territorios, bueno, será una cuestión, tal digo, que me parece que no tendría por qué tener ningún conflicto. ¿Dónde empieza el conflicto y por qué se traba la cuestión? Porque básicamente este agregue que hay de oficinas se orienta hacia un sistema judicial donde ya se empieza a licuar un poco más el poder del juez o de la jueza, donde ya se empiezan a poner más partes que puedan mirar el expediente y donde el impulso de una investigación la puede tener más un fiscal sin tener que estar esperando a la autoridad para investigar delitos penales, ¿sí? Para investigar delitos, uh-huh. Hechos que podían ser penalizados. El resto de las reformas que se estaban esperando tienen más que ver con la selección de jueces y de juezas y de fiscales y de fiscalas, y también tiene más que ver con un cambio de paradigma, si se quiere, donde se reconoce, por ejemplo, que el Ministerio Público Fiscal tiene que estar acotado en el tiempo el mandato de por lo menos las personas que lo dirigen, ¿sí? En este caso estamos hablando del cargo procurador o procuradora, tendría que durar una X cantidad de años. Para justicia legítima, 7 años es un lapso prudencial, y así nosotros se lo hicimos saber, nos presentamos ante el Consejo y dejamos nuestra propuesta. Esta reforma tampoco se trató en la Cámara de Diputados. También creemos que es necesario modificar, por ejemplo, esto también lo planteó en su momento el presidente, la mayoría agravada que requiere el procurador. ¿Por qué? Porque la procuración define una política criminal. Entonces, desde ahí partimos, desde ese órgano, partimos de cómo vamos a perseguir el delito, en dónde vamos a poner el énfasis en la investigación. Y de ahí se van los recursos, ¿sí? Los recursos que público, que los pagamos con nuestros impuestos. Uh-huh. Entonces, planteaba ciertas reformas, ¿sí? Interesantes, pero que evidentemente generaron alguna incomodidad o se vieron atacados algunas corporaciones que están por ahí muy aceitadas con el Poder Judicial. ¿Sí?
Doctora. Sí, discúlpeme, porque la siguiente pregunta tenía que ver justamente con esto que usted está hablando, por eso, para no perder este hilo, que es justamente qué es lo que molesta a la oposición de esta reforma, que según el presidente habla del rol de la Corte, el Tribunal Federal de Garantía, el juicio por jurado, la reforma del Fuero Federal, un poco de lo que usted estuvo explicando, y la reforma del Consejo de la Magistratura, que muchos hombres del derecho hablaban que era fundamental, ¿no es cierto?, esta reforma, sobre todo empezar, dice, porque el Consejo de la Magistratura. ¿Qué es lo que molesta a la oposición? Esto ya más allá del tecnicismo, que es muy importante para poder explicar todo esto, si no, no se entiende, pero para el común de la gente. Porque entonces lo que no entienden es esto, como una reforma judicial que es tan importante y todo lo demás, ¿y qué es lo que se opone la oposición?
Sí. Vamos a ponerlo así. Sí. No podemos dudar que hay una gran insatisfacción con la justicia en general, provincial y nacional, de parte de la sociedad. ¿Sí? La sociedad no está conforme con el servicio de justicia. El servicio de justicia es lento, el servicio de justicia no llega a tiempo, no evita daños. ¿Sí? Bueno, ¿por qué nosotros llegamos siempre con esa sensación de que nos falta algo o de que las cosas están mal? Porque no tenemos ningún tipo de información anterior, como sociedad que estamos hablando. El poder judicial está construido alrededor de una idea, o sobre una idea, que es que la información queda entre las partes, está como implicada, que es muy técnica, que necesita un abogado o una abogada. Eso hace que las posibilidades de decisión y de crítica y de control social se achiquen. ¿Sí?
Sí.
Si nosotros empezamos, si como Estado empezamos a generar reformas y empezamos a atacar ese poder que hasta ahora estaba encriptado, que era conservador, que lo conocían unas pocas personas, entonces vamos a generar también un debate en la sociedad. cuando uno abre el debate en la sociedad, lleva la cuestión al Congreso a través de los representantes, ya la sociedad le empieza a pedir otras cuestiones más. ¿Sí? Ese es el verdadero problema. Si nosotros empezamos a poner una lupa sobre el Poder Judicial para poder reformarlo y para poder hacerlo más efectivo, seguramente vamos a ir encontrando otro tipo de cosas, como por ejemplo esas reuniones que tenían los jueces con el poder político anterior, con el gobierno anterior. Sí. Y se supone que el Poder Judicial tendría que ser un poder imparcial, independiente de los poderes políticos. Claro. Y sin embargo, en estos últimos tiempos se han conocido muchas relaciones, muchas articulaciones que tenían a través de reuniones con el anterior gobierno. Una de las cosas que llama mucho la atención en ese tema por ahí de la celeridad o de la lentitud de la justicia es que hay casos que se tratan rápido, ¿sí? Como por ejemplo la remoción de estos dos jueces que no habían rendido concurso, que no habían pasado por el Congreso, que no habían tenido acuerdo del Senado. Eso la Corte decidió que era un tema prioritario para tratarlo. Y sin embargo, hay un montón de personas que están esperando, detenidas en las cárceles, esperando que resuelvan su situación procesal, y eso la Corte no lo toma como algo prioritario. Entonces, ese desbalanceo, si se me permite, esa balanza inclinada siempre hacia unos temas que interesan a unos pocos, es lo que genera mucho enojo con la sociedad. Y obviamente el gobierno político, que es elegido cada 4 años, trata de dar una respuesta. Pero bueno, evidentemente se necesita sumar fuerzas, se necesita sumar demandas ahí para poder torcer un poco la mirada que tienen las corporaciones judiciales, que no tienen que someterse a elecciones cada 4 años. Eso es lo que va molestando, digamos, ¿no? Porque en realidad no hay nada inconstitucional. La Constitución nos permite hacer cualquiera de estas reformas. La pregunta que tendríamos que estar haciendo es si estas reformas impactarían o no favorablemente a la sociedad, a la ciudadanía, a la mujer, al señor, a aquel que está esperando la resolución de su caso laboral contra un organismo nacional, aquella persona que hizo algún planteo por alguna tarifa que solamente podía litigar en tribunales de capital federal porque así estaba planteado el contrato.
Claro, pero ¿sabe qué pasa?
Estas cosas nos tendríamos que preocupar, ¿no?
Exactamente, pero ¿sabe qué pasa, doctora? Que por eso mismo apelamos a quienes están en el tema y que pueden explicarle a la sociedad a través de los medios. Creo que ese es nuestro trabajo, porque la cancha está embarrada. O sea, se habla de un no a la reforma directamente porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, no se debate ningún tema. Por eso es tan importante el rol nuestro y el rol de ustedes para poder explicar y hacer docencia sobre todo esto. Le agradecemos muchísimo, doctora, le agradecemos muchísimo por estos minutos que nos ha brindado y esto que ya empieza a ser para nosotros en el transcurso del día de hoy, claridad dentro de toda esta mezcolanza que hay, ¿no es cierto?, con un tema tan importante para nuestra sociedad que puede darle luz en el fondo del camino, ¿no es cierto?, a esto que necesitamos, que es ordenarnos, ¿no?, como país y como sociedad. Muchísimas gracias.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes, espero haber cumplido con la expectativa. Sí. Y bueno, hay mucha gente más inclusive legítima que puede también ser convocada.
Es importante cada uno de las opiniones, y en este caso la suya fue muy importante. Gracias, doctora, gracias. Muy bien.